Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y hoy nuestra tertulia de chicos está monda y lironda, porque solo está José Miguel Gaona. Tenemos varios chicos en vacaciones y a pesar de todo me da que va a ser uno de los espacios más apasionantes de lo que llevamos de temporada. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, oyentes y Cristina.
Pues es que fijaos que miraba esta semana una iniciativa legislativa en Chile que me ha dejado perpleja. Este país, Chile, que además tiene que ver con la historia de la familia de Gaona, se ha convertido en el primero en proteger los neuroderechos o derechos del cerebro. De tal manera que parece ser que estos neuroderechos no son una tontería. Se trata de que, para evitar algunos usos futuros errados de las tecnologías, Chile está tramitando una reforma constitucional que pretende agregar la idea de custodiar y preservar la integridad física y psíquica de los individuos. O sea, que ninguna autoridad, ninguna empresa, ninguna tecnología pueda disminuir o perturbar nuestros cerebros sin el consentimiento. Claro, tú dirás, pero vamos a ver, ¿es que pueden penetrar mi cerebro? Pues chica, me parece que sí, que por eso esta iniciativa legislativa en Chile. José Miguel Gaona, ¿verdad que el peligro está ahí? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, el peligro es un peligro actualmente real. Lo que sucede es que quizá no es todavía tan tremendamente invasivo en relación a justamente lo que es el propio hacking cerebral o de alguna manera el secuestro de la información cerebral. Pero estamos ya a la vuelta, pero a la vuelta de la esquina.
Tremendo, porque vamos a ponernos en los supuestos y vamos a ver por dónde va la investigación. No sé si mencionar ya las operaciones en casos de Alzheimer, por ejemplo, y las consecuencias que puede tener en el temperamento.
Que va, hay muchas más cosas, Cristina, pero en serio, muchas. Mira, algunas cosas que nuestros oyentes seguramente recordarán. Hace relativamente pocos años, ¿recordáis a Miguel Carcaño involucrado en la muerte, el asesinato de Marta del Castillo? ¿Os acordáis aquellas pruebas que se llaman de P300? Se refiere a P300 por los milisegundos a los que responden esas ondas cerebrales. Lo que se hacía en aquel momento con Miguel Carcaño fue, con relativo éxito, enseñarle una serie de fotografías relacionadas con los posibles lugares de ocultamiento del cadáver de la pobre Marta del Castillo. Uh-huh. Entonces, lo que hacían los científicos era leer las respuestas cerebrales ante la visualización de esas fotografías. Tú podías distinguir si realmente él conocía esas situaciones, esas imágenes que le estaban proyectando, o por el contrario, no las conocía. Lo cual
bueno,
podía,
alucino. Primero de todo, preguntarte por el resultado de la prueba, porque si fue así, evidentemente se obtuvo información. Yo es que no recuerdo estas pruebas.
Sí, era aquel momento en que se creía que Marta estaba en la Majaloba, o también se especulaba en el basurero, o bueno, en tantos sitios ya que realmente son infinitos. Se obtuvieron algunas pistas. Y particularmente, que muy probablemente Miguel Carcaño en aquel momento no sabía, o al menos no recordaba. También es verdad que esta prueba pues exige una fidelidad a las imágenes brutal. En otras palabras, si te enseñan una fotografía, que te digo yo, desde la plaza de San Marcos en Venecia, desde un ángulo que no te es familiar,
que no reconoces.
Claro, a lo mejor no la reconoces, con lo cual la utilidad es limitada. Pero vamos
¿Y
más
se
atrás.
¿Le pidió permiso o se le aplicaron, electrodos en la cabeza?
No. Se le pusieron electrodos que no penetran en la piel, electrodos propios de un electroencefalograma vulgar y silvestre que muchos habéis visto, o bien han hecho pruebas en un hospital, es decir, no son invasivos como tal, ¿no? Pero recordemos también a un crack de la neurofisiología española a nivel cerebral, que era profesor en Yale, José Manuel Rodríguez Delgado. ¿Os acordáis aquel profesor?
No, yo no lo recuerdo.
No, pero habrá. ¿Has visto algún vídeo? Seguro. O película. Este señor que paraba toros que cuando iba a embestir accionaba una serie de botones y paraba los toros. Este es un portal del New York Times. Estamos hablando, es verdad, de los años 60 o 70.
Pero paraba los toros, que entiendo que estaban monitorizados en el cerebro,
claro,
o que tenían algún chip en el cerebro.
Electrodos, tenían electrodos. De hecho, se hizo famoso en las Bermudas porque puso electrodos a unos cuantos monos. Bueno, armaron un pollo, los monos se volvieron agresivos. Bueno, tuvo que salir el pobrecito casi por patas. Y trabajó para la CIA también en un montón de proyectos. Pero quizá uno de los proyectos más interesantes en la actualidad, y a la vez, cuidado, peligrosos, son los que está haciendo, por ejemplo, Elon Musk, que aunque la finalidad que él dice está relacionada con es médica, pues justamente implantes a nivel cerebral para, por ejemplo, controlar los TOC, trastorno obsesivo compulsivo, Parkinson, Alzheimer, etcétera, etcétera, cuidado, esa tecnología también se puede utilizar en otras direcciones.
Y vamos por partes. ¿Todo esto se refiere a la introducción de chips en el cerebro o a la monitorización con a este tipo de electrodos o incluso a otras cosas más sofisticadas?
Bueno, hoy en día con la intromisión, nunca mejor dicho, de la inteligencia artificial en nuestras vidas, estamos adquiriendo y analizando unos volúmenes de datos que son, para lo que es el tamaño humano realmente, pues muy difíciles de poder entender. Por el contrario, la inteligencia artificial sí que es capaz de hacerlo. ¿Y qué es lo que sacamos? Tenemos, yo creo, dos vertientes importantes. Por un lado está la vigilancia mental, o de nuestras costumbres, de nuestros sentimientos, y eso se hace con cosas tan aparentemente tontas como cuando le das a un like en Facebook o en el Twitter. Y eso va creando un perfil tuyo que tú no te vas dando ni cuenta, pero ríete de las pruebas que te hacen para entrar al ejército americano, como el MBPI, por ejemplo, porque al cabo de varios años has dado tantos likes, has retuiteado cosas que te gustan y otras que te disgustan, que cualquier ordenador puede hacer un buen perfil de ti. En segundo lugar, está lo que es el brain hacking, o realmente el secuestro de tu propio cerebro. Y ahí, por ejemplo, yo trabajé con Michael Persinger en la Laurentian University en Ontario, en Sudbury, en Canadá. Michael Persinger, él lo negó toda la vida, pero vamos, era Vox Populi, que había trabajado para la CIA en un momento dado, a pesar de haber sido, entre paréntesis, no desertor del Vietnam, pero objetor de conciencia y haberse escapado de Estados Unidos. Uh-huh. Trabajamos en cuestiones relacionadas con microondas a la hora de, por ejemplo, hacer aparecer frases, voces dentro del cerebro de una persona. Se llama el efecto Frey o el efecto de audición por microondas. Aunque te pueda parecer mentira, tú puedes hacer que, por ejemplo, una multitud o una persona en especial comience a escuchar voces dentro de su cerebro, con lo que evidentemente pone en duda su propia salud mental, o bien, por el contrario...
Pero eso es una investigación perversa, Gaona. Totalmente. Colaborar con eso es muy malo en el propio currículum, te estoy mirando.
Lógicamente, efectivamente. De hecho, Persinger, que fue realmente... Una cosa es investigar en ello y otra cosa es, evidentemente, aplicarlo sobre las personas. Nunca supe realmente si Persinger lo llegó a aplicar, pero me temo que la CIA sí. Y de hecho hay muchísimas, los rusos también, entre paréntesis, tuvieron un problema en la embajada justamente americana en Moscú. Y ahora mismo, si os acordáis, el año pasado, en la embajada americana en Cuba también, con dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Pero tú puedes hackear el cerebro. Por ejemplo, desde un punto de vista, en este caso totalmente positivo, utilizamos la estimulación magnética transcraneal, lo que a través de bobinas puedes estimular o inhibir zonas del cerebro en particular, y la puedo utilizar, y esto lo hago con cierta frecuencia, para, por ejemplo, frenar o mejorar depresiones, mejorar o curar casi prácticamente trastornos obsesivos compulsivos, o bien con ánimo experimental. Y fíjate una de las acciones que podemos hacer: enlentecer la parte del cerebro que sufre o que lee la percepción del tiempo. Con lo cual la persona, de repente, empieza a notar que el tiempo va más despacio o va más rápido.
¡Qué barbaridad!
Date cuenta que vivimos dentro de nuestro propio cerebro. Es una cosa que tenemos que llegar a entenderlo, y desgraciadamente, a la vez que vamos entendiéndolo, hay otros detrás que van sacándole partido.
Y luego, ojo, eso sin contar lo que mencionábamos antes, que en breve pues podremos hacer intervenciones de curación de personas que pueden tener consecuencias en la personalidad, etcétera. Quiero decir que a veces para eliminar una enfermedad del tipo que sea, incluso neurodegenerativa, Alzheimer, etcétera, se ha visto que la intervención cerebral tiene consecuencias y, bueno, habrá que ver porque esto lo tendrá que autorizar la persona. Yo no sé qué tipo de cambios se dan en la personalidad. No sé si lo conoces tú, José Miguel.
Sí, sin lugar a dudas. De hecho, justamente uno de los primeros derechos es el propio de la identidad personal. Es decir, que estas tecnologías de alguna manera no cambian lo que es nuestro propio yo.
¿Pero qué es el propio yo?
El propio yo, la autonomía personal, el saber quiénes somos, esa línea entre la conciencia y nuestro propio conocimiento. Y eso me temo que se va a transgredir. ¿Por qué? Pues porque evidentemente en cuanto comencemos a manipular de una manera ya más intensa nuestro cerebro, vamos a empezar también a cambiar, a lo mejor para bien o para mal, ¿no? Lo que pasa es que eso, veremos, hay una serie de problemas éticos realmente muy, muy profundos, ¿eh? No es una tontería.
Claro, es que de eso hemos hablado en algunas ocasiones, que en la medida en que podamos modificar la información del cerebro, empezaremos a hacer cosas como hablar lenguas sin estudiarlas, acelerar nuestros procesos cognitivos, incorporar conocimientos que no hayamos estudiado, tantas y tantas cosas que, habrá que ver si se permiten o no, y habrá que ver si nos dañan o no nos dañan. Lo que no se me alcanza es que es cómo van a vigilar esto, ¿no? Porque la ley chilena sobre los neuroderechos establece lo siguiente, leo, que el desarrollo científico y tecnológico esté al servicio de las personas y se lleve a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica, según las disposiciones de la Cámara Baja en un comunicado. La norma deberá resguardar, añade, la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Claro, pero si lo que se quiere es justamente delinquir o espiar o atacar a alguien, pues difícilmente esto va a servir de nada, ¿no?
Lógicamente, vamos, nos vemos en un mundo real donde se venden armas, donde se venden venenos químicos, donde evidentemente hay guerras subterráneas. Y por ejemplo, fíjate, una de las aplicaciones que es para poner los pelos de punta esta, leer el pensamiento. Leer el pensamiento. Eso es algo realmente brutal. Es brutal. Por ejemplo, el año pasado ya hubo varias publicaciones, particularmente de la Universidad de California, la que tiene la sede en San Francisco, en la que en personas que eran epilépticas, digo que eran epilépticas porque ya tenían previamente implantados electrodos en su cerebro. Entonces se aprovechó, ya que tiene electrodos, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, se les hacía pensar una frase. Os digo como curiosidad que la frase era "This was easy for us". Es decir, esto es fácil para nosotros. Bien, bueno, en varias personas se les hacía pensar en esta frase y había un programa de redes neuronales con inteligencia artificial que iba leyendo estas salidas electrofisiológicas del cerebro. Bueno, al final el programa aprendió a leer esta frase y luego, aunque venían otras personas que no estaban entrenadas previamente, ya era capaz de saber cuando la persona estaba pensando en esta frase. Esto es simplemente, evidentemente, el ABC, ¿no? Pero prepárate, evidentemente, para lo que viene. Por ejemplo, hay una generación nueva de electroencefalogramas, está casi experimental, en el que ya los electrodos no tocan la cabeza. No tienen contacto físico con el cuero cabelludo.
Pero ojo que esto puede influir en cosas como, por ejemplo, tu futuro laboral. O sea, tú vas a hacer te sometes a una selección empresarial, que ahora ya están haciendo en muchos casos las máquinas, y se determina que tú a los 60 años vas a tener Alzheimer, por ejemplo, en virtud de tu mapa cromosómico, ¿no? O que vas a tener Parkinson, o que estás predispuesto. Bueno, pues ya te descartan a los 32 o a los 28 y tú no estás en igualdad de condiciones con respecto a otros.
Pero sin lugar a dudas.
Es que las implicaciones son multitud.
Son brutales. Y si a eso le agregas, por ejemplo, los nuevos análisis de ADN. Por ejemplo, yo mismo mandé ADN a una empresa norteamericana a ver qué es lo que me decían hace unos años. Sí, sí.
¿Voluntariamente?
Sí. Voluntariamente. Mira que soy naif, ¿eh? Bueno, la mandé, bueno, pues porque te dan los típicos datos que inicialmente prometían, como por ejemplo si vas a tener, pues qué te digo yo, tendencia a la diabetes, a tener cáncer de no sé qué, bueno, las cosas de siempre que se hablan, ¿no?, respecto a los exámenes de ADN. Pero ¿cuál ha sido mi sorpresa? Cuando, y justamente en este último año, me empiezan a mandar otro tipo de cuestiones que tienen mucho más que ver con mi conducta, con lo que yo puedo llegar a hacer. Por ejemplo, hemos descubierto que usted tiene tal o cual cosa, me lo voy a inventar. Uh-huh. Bueno, esta no me la voy a inventar porque me lo dijeron, te lo digo.
Verás.
Usted tiene facilidad para hablar en público hasta un 78% y un 22% no. Bueno, quien me conozca, evidentemente, no hace falta hacer un test de ADN para saber que esto es cierto.
Porque además incluso, primero conocerte y segundo hacer un test psicológico, ¿no?
Claro, pero ellos no me conocen.
Ellos no te conocen.
No me conocen.
¿Y
ni
eso
tampoco
lo
me han hecho
tu
ningún
ADN?
En el ADN observan que hay una serie de modificaciones, pero esto lo han ido descubriendo en los últimos años. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha ido donando ese ADN, han estado viendo características propias de aquellos portadores de cierto tipo de genes, entonces van asociando comportamientos, historias. A mí lo que más me ha preocupado realmente son lo de los comportamientos. Bueno, ya con la edad que tengo, total, me da exactamente igual. Pero bueno, digamos que si fuese, por ahora, tienen restringidos esos datos, aunque en Estados Unidos, por ejemplo, las leyes de protección de datos son prácticamente inexistentes, pero si me fuesen a contratar o tal, a lo mejor podrían, en algún momento dado, vender estos datos y decir, a ver este Gaona, porque claro, no es solamente eso, sino muchísimas más cosas que tienen que ver no ya con las enfermedades como tal, sino con, ya te digo, con tus conductas, tus comportamientos, tus miedos. Ah, por ejemplo, mayor o menor miedo, me lo mandaron hace 2 o 3 meses también, a las alturas. Me dijeron el porcentaje de posibilidades que yo tenía. El miedo a las alturas, en gran parte, está regido por una serie de cuestiones de tipo genético. Por
y
eso
seguro que tú no tenías miedo a las alturas ninguno.
Bueno, no mucho, la verdad. Pero fíjate, pero si lo que más me llamó la atención no es
sí,
lo que
sí,
me decían
sí,
a mí.
No, sí que, sino que estuviesen al tanto
claro,
de algo
insospechado.
Bueno, fijaos lo que se nos viene. Neuroderechos recién legislados en Chile constituirá delito el meterse en los cerebros ajenos o manipularlos para intereses espúreos. Pero aquí está esta cuestión que podría haber parecido de ciencia ficción. Querido José Miguel Gaona, apasionante como siempre.
Es un tema brutal realmente, que bueno, vamos a ir a hablar de ello cada vez más, y hasta nuestros propios seguidores en la COPE van a aprender muchísimo. Cuidado con esas respuestas en las redes sociales, cuidado lo que os ponen en la cabeza.
Gracias de verdad, apasionante. Un saludo, un beso.
Igualmente.
Chao, chao.